Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 17 de octubre de 2025. Comenzamos. Tras días de inundaciones en todo el país, una ejecución frente a oficinas del Poder Judicial y nuevas fosas clandestinas, el gobierno federal se preguntó, ¿cómo puedo hacer que la semana sea aún más pinche? Y lo logró. Aumentó los impuestos. Básicamente porque alguien tiene que pagar todas esas becas del bienestar. Luego de anunciar un impuesto de 3.08 pesos por litro a las bebidas azucaradas y provocar un infarto a los gordos, que de todas maneras les iba a dar. La 4T anunció un gravamen a las bebidas con versiones light, cero o sin azúcar. Porque podrás escapar de las garras de la diabetes, pero nunca de las de Hacienda. Espontáneamente preocupada por la salud de los mexicanos, Coca-Cola anunció que disminuirá 30% las calorías de sus productos y que en un año, 7 de cada 10 botellas contendrán la nueva fórmula. Con razón escuché a los camarógrafos diciendo que ahora iban a tener que tomar 30% más Coca-Cola de lo normal para que no se les fuera a bajar el azúcar.
Sí.
Para eso sí les salen las matemáticas, ¿verdad? ¿Pero qué tal para calcular la pensión alimenticia, desgraciados? ¿Eh?
Va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber, por primera vez, un impuesto también a los endulcorantes y endulzantes no calóricos. Pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar. Los productos con azúcar en la propuesta que someteremos a consideración del Poder Legislativo se mantienen en 3.08 pesos por litro.
Más tarde, la Cámara de Diputados avaló el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios. IEPS. A bebidas azucaradas. Tus labios, precioso. Sueros orales con edulcorantes. Electrolit. Tabaco, videojuegos violentos y apuestas. Diversión sana si eres un hijo de Andrés Manuel.
Sí.
El equipo de reporteros que se quedaron sin hobbies de Abejorro Media tiene los detalles.
Para 2026, a los mexicanos les costará 3.8 pesos más caro un litro de refresco, pero si buscan una opción light o baja en calorías, pagarán un nuevo impuesto de 1.5 pesos por litro, como parte del incremento de los impuestos saludables. Así lo avaló Morena y aliados en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, tras llegar a un acuerdo el gobierno federal con la empresa Coca-Cola.
El impuesto que estamos planteando al 50% a cambio de medidas en beneficio del salud, de la salud de mexicanos.
La oposición advirtió que fueron tratos en lo oscurito y un engaño.
Es una mentira que nos hagan un favor. Este impuesto simplemente no existía.
También se ratificó incrementar el IEPS a los sueros orales endulzados con edulcorantes. Con 351 votos a favor, 129 en contra y la abstención de la emecista Patricia Mercado, la mayoría oficialista avaló, en lo general, el incremento en 200% a cigarrillos y aumento gradual por cada pieza. Para el próximo año, además, se cobrará un impuesto del 8% a videojuegos violentos. Tras 12 horas de debate, el Pleno aprobó con 337 votos hacer efectivo el acuerdo con las refresqueras. El dictamen fue turnado al Senado de la República. Información para Abejorro Media.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación prepara una reforma a la Ley de Casinos para regular las apuestas digitales y ver cómo atienden a tanto iluso. Porque sí es una enfermedad muy grave esa de andar apostando en fútbol mexicano, la verdad. El paquete económico 2026 propone elevar el IEPS de 30 a 50% para juegos, sorteos y apuestas, para incluir plataformas extranjeras sin establecimiento en México. Negocios de Adán Augusto, pues.
Sí.
Aunque la mandataria hubiera podido salvar la cara justificando el aumento como una forma de combatir el problema de adicción que generan las apuestas, toda sincerota dijo que el motivo fue que podrían recaudar 5,000 millones de pesos en 2026. Como lo dije al inicio, les urge recaudar más impuestos porque llevan años gastando como Belinda con novio nuevo y ya no saben de dónde sacar para las becas de aquí a la próxima elección. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía
podrán tomar el control de empresas privadas de energía en casos de fuerza mayor, riesgos a la seguridad nacional o energética, o por lo que se les dé la gana. Según el nuevo reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos, publicado el 3 de octubre, la norma establece que el gobierno podrá ocupar temporalmente, intervenir o revocar permisos de empresas privadas bajo sus propios criterios y sin consultar a nadie, porque la 4T desapareció a la Comisión Reguladora de Energía, que antes actuaba como árbitro. Ahora será el gobierno el que decida una ocupación temporal, que según el artículo 309 del reglamento, ocurrirá por una necesidad de utilidad pública frente a situaciones de guerra en Ucrania. Desastre natural, lluvia en la CDMX. Grave alteración del orden público, otro fraude en la Casa de los Famosos.
No.
O peligros a la seguridad nacional, una goleada al Tri en el Mundial. Energética, Claudia amanece con hueva. O de economía, ya no hay para las becas. El PRI en el Senado de la República solicitó investigar a María Elena Álvarez Buya, exdirectora del CONACYT y señora en situación de Pamela Chu, por presunto conflicto de interés en la contratación del despacho Estudio MMX, responsable de la museografía del Centro Calán. El contrato fue adjudicado directamente por 4.431.200 pesos por Álvarez, quien, en vez de combatir la supuesta corrupción que imperaba en el CONACYT, le dio todo ese dinero a la misma firma que trabajó para su hija.
No.
¿Que los morenistas roben a manos llenas sigue siendo nota? En la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, Beatriz Gutiérrez Müller presentó el libro Poesía Reunida de Rogelio Fernández Güell. Básicamente un libro en el que alguien más hizo el trabajo y ella solo lo comenta y se vuelve la protagonista. Básicamente lo que hizo todo el sexenio pasado, pero ahora con un viejito diferente y sin cantar, gracias a Dios. Durante el evento realizó una dinámica para regalar un ejemplar de un libro del expresidente López Obrador, presentándolo como una personita me envió esto. Solo espero que le haya quitado los papeles de divorcio de adentro o el que se lo ganó se va a llevar una sorpresota. Para que no inicien el fin de semana de buenas, permítanme hacerles el recuento de los daños que dejaron las inundaciones del fin de semana pasado, que devastaron 5 estados del país. Hasta el momento, 72 personas han muerto y 48 están desaparecidas. Veracruz concentra el mayor número de víctimas con 32 fallecimientos, seguido de Hidalgo con 21, Puebla con 18 y Querétaro con 1. Además, 160 comunidades continúan incomunicadas y 19.700 usuarios siguen sin luz, pese a que las autoridades presumen un 93% de avance en su restablecimiento. Mario Delgado, secretaria de Educación Pública, detalló que 743.319 alumnos de los 5 estados están sin clases por daños físicos en planteles, sin contar a los de Oaxaca, que ya estaban así desde antes de las lluvias, y la llegada de los españoles.
El nivel de afectación es muy variado, desde escuelas que se inundaron, pues quedaron llenas de lodo, se dañó inmobiliario, hasta escuelas que tienen daño estructural. Estamos realizando una valoración de cada una de las escuelas.
Rocío Nale, gobernadora de Veracruz y cardióloga aficionada, negó que las inundaciones en el estado se deban a fallos en Protección Civil con la misma pinche arrogancia con la que negó que la tortura causara muerte y que el río se fuera a desbordar.
A ver, ignorantes, ¿cómo por qué va a ser mi culpa que se inunde un pueblo todo mugroso, eh? La culpa es de los que lo construyeron ahí, al lado de un río. Además, las personas no se mueren por no evacuarlos a tiempo. Se mueren por agua en los pulmones, Ya dejen de preguntar en dejadas que tengo una junta con la aseguradora que contraté, que soy yo. Y tengo que explicarme por qué no vamos a tener un pinche quinto para reconstrucción. Así es que si les gustan tanto las evacuaciones, ¡evacúenme la oficina, órale! ¿Cómo van? Que las visitas tienen sueño, úsquere. ¡Órale, rumbe, vámonos!
Nale aseguró que el 10 de octubre en Poza Rica sonó la alarma de Pemex a las 3 de la mañana y que Protección Civil Estatal evacuó a miles de personas lo suficientemente listas como para dejarse salvar. Ya si otros no quisieron o no pudieron, no es culpa de ella. Ahogándose más en sus declaraciones que los veracruzanos en sus casas, Nale explicó que las inundaciones se debieron a la geografía y los ríos. ¿Cree, ingeniera? En la alcaldía Gustavo Amadero, dos sujetos arrojaron gasolina y prendieron fuego a una mujer cuando se encontraba en su domicilio, provocándole quemaduras en el 80% de su cuerpo. El equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Una mujer de 30 años fue quemada en su domicilio en la alcaldía Gustavo Amadero. La tarde de este jueves, dos sujetos le arrojaron gasolina y le prendieron fuego a la víctima, quien se encontraba al interior del inmueble ubicado en la colonia Defensores de la República. Equipos de emergencia llegaron al lugar para controlar el incendio del inmueble. En tanto, paramédicos trasladaron a la mujer al hospital Rubén Leñero por la gravedad de las quemaduras que sufrió en el 95% de su cuerpo. De acuerdo con testigos, los presuntos agresores huyeron del lugar en un taxi público, el cual fue interceptado por la policía. Sin embargo, el conductor del vehículo continuó su camino al no encontrarse elementos que lo involucraran con los hechos. La Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación, así como las diligencias para recabar datos de prueba para identificar a los agresores. Información para Abejorro Media.
En Acapulco, la Fiscalía Estatal busca a Yair Manuel N., sargento segundo de la Guardia Nacional, que este martes mató de dos balazos a la agente Estefanía Carmona Rojas, de 20 años, durante una supuesta práctica de tiro y después se dio a la fuga. Por lo que voy a suponer que fue reprobado en su examen. Durante el velorio de la agente en San José de Buenavista, Puebla. Familiares y amigos exigieron justicia y que el caso sea tratado como feminicidio. Además, denunciaron que la fiscalía retrasó la entrega del cuerpo. En la Ciudad de México, un juez vinculó a proceso al ganador del premio Incel del mes, Lex Ashton, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio tras el asesinato del estudiante Jesús Israel en el CCH Sur de la UNAM. La defensa del acusado denunció que no se tomó en cuenta su salud mental, a pesar de presentar pruebas de un supuesto padecimiento psicótico.
Señor juez, hay algo que la fiscalía no tomó en cuenta. En esos momentos, mi cliente tenía muchas, muchas ganas de matar el tiempo y se le atravesó un muchacho y, pues, ¿cómo ve? ¿Queda libre?
Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, cuando el ex Ashton atacó con arma blanca a un estudiante e hirió a un trabajador que intentó detenerlo. El agresor intentó huir, subió a un edificio del plantel, pero al ser un otaku promedio intentando hacer algo atlético, terminó con fracturas en ambas piernas. La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza alertó que México tardaría al menos 57 años en erradicar la pobreza si mantiene el ritmo de reducción observado entre 2016 y 2024. Pero la pobreza de la población, porque la pobreza de los políticos morenistas terminó en 6 años. El equipo de Con lo que guste cooperar, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Eliminar la pobreza en México tardará al menos 57 años en general, así lo advirtieron especialistas de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza durante la presentación del estudio Erradicar la Pobreza, Rutas para un México Libre de Pobreza en un Planeta Vivible. El próximo 17 de octubre es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. En este marco, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la organización, recordó que el primer objetivo de la Agenda 2030 de la ONU es erradicar la pobreza y la meta para ese año es reducir a la mitad la pobreza de los mexicanos.
Si nos vamos a la meta de fin de la pobreza, erradicar la pobreza, eso tomaría, con esta velocidad, que es la mejor que hemos logrado desde que hay medición multidimensional, 57 años.
Sin embargo, la reducción en la pobreza solo representaría menos del 2%, mientras a las personas indígenas les tomará 151 años, a las niñas y niños abandonar esta condición les tomará 84 años.
Son años, es una mirada que es inaceptable, o sea, la ponemos porque pues, hicimos el ejercicio y para llamar la atención de que si no se hace algo, si no se toman rutas efectivas, no vamos, este país no va a estar libre de pobreza, no vamos a erradicar la pobreza, déjenme decirlo así, nunca.
Para 7 estados de la República, dejar la pobreza está proyectada hasta en 25 años, entre 29 y 50, para otros 10 y los más rezagados, Guerrero, Chiapas y Campeche, tardarían más de un siglo. Información para Abejorro Media.
Mejor pasemos a las dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. El mexicano Edgar David Camacho Flores, conocido como David Da Vinci, con un coeficiente intelectual de 162 puntos, creó Macayos, una aplicación diseñada para combatir el bullying a través de la inteligencia emocional y el aprendizaje lúdico. Además, el queretano de apenas 10 años ha participado en programas de la NASA que simulan misiones espaciales. Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Sadassi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadassi.com.mx y comienza a ganar. En temas internacionales, Donald Trump amenazó con matar a todos los miembros de Hamas si no cumplen con el acuerdo de alto al fuego y siguen asesinando gente en Gaza. Señor, esas no son técnicas de negociación de un intermediario. Son las de Israel. Tras el acuerdo, las milicias armadas se han movilizado en Gaza para retomar el control, por lo que el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, pidió al grupo palestino que cese la violencia contra los civiles en la franja para alcanzar la paz. Según reportes, la vicepresidenta de Venezuela y Dora la expropiadora, Delcy Rodríguez, propuso a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro, quien, viendo los aviones americanos tan cerquita de casa, decidió que la revolución bolivariana ya triunfó demasiado. La medida busca preservar la estabilidad política del país. De acuerdo con el informe, Rodríguez presentó dos propuestas aprobadas por Maduro a la administración de Trump, con Qatar como intermediario. Luego de que esta información se hiciera pública, Delcy Rodríguez declaró que se crean y que todo esto es un truco psicológico de los gringos para desestabilizar más al país. ¿Más? En Roma, el Papa León XIV denunció el uso de alimentos y la carestía como un arma de guerra en Gaza y Ucrania. Ni hablar. 5 Aves Marías y 4 Padres Nuestros para la Genkidama católica, muchachos. ¡Recen con fuerza! El pontífice estadounidense denunció que millones carecen de acceso al agua potable, atención médica y a una educación digna en países como Afganistán, Yemen y Haití. La tarde de este jueves en Bath Township, Michigan, donde lo más emocionante normalmente es ver crecer el pasto, un avión privado con matrícula mexicana decidió aplicar la de ya me voy y se desplomó trágicamente, dejando a 3 personas muertas. La aeronave, un Hawker 800XP, registrado en Aguascalientes, sí, el estado que nos da feria, alcohol y pilotos con mala suerte, sufrió un descenso repentino desde 4.500 metros de altura. O sea, cayó más rápido que las esperanzas de los fans del Cruz Azul en semifinales. El jet había despegado del aeropuerto internacional Kalamazoo Battle Creek y todo iba bien hasta que de pronto... no. Ace Frehley, guitarrista fundador de la banda de rock Kiss y pionero en la industria de pintacaritas, murió este jueves a los 74 años. Spaceman fue hospitalizado desde hace semanas tras presentar una hemorragia cerebral por una caída que sufrió en su estudio de grabación, lo que le llevó a posponer todas las fechas de gira que tenía este año y eventualmente a cancelarlas. Descanse en paz. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, se acabó el Daily de hoy, pero no se pierdan. A las 4 de la tarde, Canal Pop. El mejor programa de espectáculos grabado en este estudio. y que, como se dieron cuenta, está cambiando de horario. Hoy mismo también cambiando de horario a las 6, como lo vio en el Daily Diario. El mejor resumen de noticias con Vic y Pacaso. Y mañana Giro Positivo. El mejor programa de optimismo de Abejorro Media. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com, que nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como Abejorro Media. No la veían venir, ¿verdad? Abejorro Media. A mí, bueno, ya sabes, síganme en las redes sociales, hombre. Se pone bueno. Instagram, Twitter, TikTok. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes. Con más información, que es lo que les gusta, ¿no? La información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue el Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. ¡Comentarios! Vic Hill donó 200 pesos. Vic Hill. Vic Hill. Vic Hill. Y dice: en los deportes, inicia la temporada de béisbol en Culiacán.
Tomateros.
La genialidad. Sí, ya sé, se me quedó ya del clip. La genialidad, usar fuegos artificiales a unos metros de donde hace unos días hubo una balacera. Ay. Aprendes a distinguirlo, pero los primeros curaron el estreñimiento, oye. Eso dijo Vic Hill, no yo, ¿eh? Sus palabras, no las mías. Vic Hill volvió a donar 50 pesos. Vic Hill. Vic Hill. Bueno, tal vez exagero. Solo murió un médico y dentro del hospital, frente al estadio, nos echamos todos al piso un rato. Como dice Rocha, no pasa nada. Sí, ya, sinaloenses, de callo, así. Edna ya es muy capitalina. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la CDMX? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿15 años? ¿12 años? Ya, hombre, ya ni se acuerda de los tomateros. ¿Sí o no, Pacas?
No. Ya.
Nada.
Malagradecido.
Raúl Santos donó 20 pesos y dice... ¡Pu, pu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi, pu! Mi alarma de WhatsApp. Gracias, Raúl, por tu cover. Joel Cruz donó $5. Joel, Joel, Joel. Para la coca y chocorroles de Ale. Mi desayuno favorito. Diana Armendariz donó $50. Joder, tío. Presidenta, presidenta, dice. Ya se la saben, raza. Aquí está la cooperación para el lunch o los tragos coquetos. ¿Saben hasta cuál superchat Ale acepta venir a Nashville? Un fin de no más, plan de amigas. Así dicen todas. Ale, solo para aclarar, no aplico como sugar, pero sí como colágeno. ¡Ay! No, yo ya salí de esas trampas de los colágenos. Ya. La trampa del colágeno, no, ya no puedo regresar ahí, oye. Pablo González donó 20 pesos. Pablo, Pablo, Pablo. Dice, mi cooperación para el cartón bien frío de Ensure. Eso le mandan cosas a Vic, qué chafa. Y Frankie S donó 20 pesos. Frankie, Frankie, Frankie dice... Me abono para que Ale cante una de Grupo Marrano.
¡Qué canta!
Híjole, se me olvidó aprenderme la de... La que dijeron ayer.
Estoy ansioso, de veras.
¿Qué más?
De llegar pronto a tu casa.
De llegar pronto a tu casa.
Para sacarme.
Para sacar. ¿Hasta ahí puedo cantar?
Sí.
¿Qué sigue después de eso? Dilo bajito. No, 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 eso ya no. Ya no. Nos banean. Ardot donó 50 pesos.
¡Sí!
Ardot, Ardot, Ardot. Y dice, para la más bella de las abejas reinas. Ay. Y para que se dé unos tragos coquetos. Ay. Sí, ya es viernes, se vale. Cirilo Buenrostro donó 50 pesos también. Cirilo, Cirilo, dice, Ale, acepta la ida a Nashville, tienes todo pagado, te van a llevar de shopping y en una de esas hasta ciudadana americana te vuelves. Un fin de semana feliz. Eso es lo que yo definiría como un fin de semana feliz. Lo voy a pensar. Jesús Manuel Espinosa Norzagaray donó 49 pesos. Jesús Manuel, Jesús Manuel. Norzagaray, Norzagaray. Por más abejorro sketches, saludos al estudio. Diana Armendáriz donó $5 más. Diana, Diana, presidenta, solo para decir 100% plan de amigas. ¿Quién le cree aquí? ¿Alguien le cree?
No, sí, yo digo que vaya.
No, hermosos.
Que vaya.
Ya muchas mujeres
vaya,
me han mentido.
Que vaya.
Tengo dos donaciones más aquí, permítanme un segundo. Una me la mandó Edna como imagen. Es de hace un par de días, pero no dejamos a nadie fuera. Daniel González donó 50 pesos y dijo, gracias. Daniel, 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 Daniel. Y luego yo le tomé screenshot ayer a una de mi tío Jorge Armando Tijerina, que donó 20 pesos. Mi tío dice, donación para que no se vaya mi sobrina. Tío, es que diario hay que donar, porque ya llegó otra donación. No, no, el presidente, ¿ya lo vieron? El presidente dijo, no, no, no. Donó Cristian Hernández, ¡1,000 pesos! Y dijo, en breve, seguir con mis Malboro me va a dejar en la pobreza extrema. Mientras puedo disfrutar mi privilegio, ahí va esto. Vic, yo no te puedo llevar a Nashville, pero unos frappus en Starbucks, bebito. ¿Y ese panqué de limón que tanto te gusta? ¡No soy colágeno! Esos son los favoritos de Vic. Esos son los favoritos de Vic, no importa lo que te diga. Bueno, oye, Cristian, gracias. Eres el más presidente de todos los presidentes. Sigues dejando la vara súper alta. Y eso no fue albur.
No.
Porque ya escuché que se están riendo. Sí. Ay, ya tarde. Bueno, ya me voy. Feliz viernes, disfruten su fin de semana. Nos vemos el lunes. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Gracias por sus donaciones de hoy. Esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.